Imagínate que estás en el salón de clases, ves hacia el pizarrón, está el profesor de frente, tú estás sentado en tu pupitre, estás listo para poner atención a todo lo que se te diga, para escribir todo lo que él anote. ¿En qué año estás? ¿Cuál es la edad en la que te ves en ese pupitre? ¿Tienes 10? ¿Tienes 5? ¿Tienes 15? ¿Tienes 20? En realidad, si te pones a pensarlo, ese pupitre, a pesar de no ser el mismo, siempre ha estado contigo. ¿Por qué te quedas quieto? La vida se trata de movimiento. Se trata de correr, se trata de divertirse, se trata de salir, ver el sol, oler la hierba. ¿Por qué estás aquí? Y no es porque quieras estudiar, no es porque quieras aprender. Hay muchas formas de aprender. Piensa en todas las cosas que conoces de tu vida, que has aprendido corriendo, caminando. ¿Qué tanto de la ciudad? ¿Qué tanto del lugar en donde vives? ¿Comprendes solamente por andar? ¿Por dejar que tus pasos marquen sus huellas? ¿Qué tanto de la vida has conocido a través de interactuar con los demás de manera libre, espontánea? El asunto del salón de clases no es casual. No es que yo quiera decirte que está mal que quieras aprender. Más bien lo que quiero decirte es que el pupitre te ha estado enseñando a ti cómo debes de comportarte para poder generar lo que se supone que es el ambiente ideal para aprender. Ahora, aquí habría que preguntarse, ¿se supone según quién? ¿Se supone para qué? ¿Se supone para quién? Y entonces es cuando nos damos cuenta que aquellas cosas que se ven como seguras, como inocentes, en realidad tienen una intención muy clara, tienen una lógica instrumental para la cual están diseñadas y que probablemente nosotros, simple y llanamente, no somos conscientes de ello. Qué entretenido sería entonces desandar nuestra vida cotidiana y empezar a concientizarnos de por qué las cosas están ordenadas de la manera en que están. Por qué los objetos tienen un deber ser dentro de cómo se acomodan. De por qué las estructuras, las instalaciones arquitectónicas, la forma en que está construida, la propia forma material de la realidad, habla más de quiénes somos como sujetos que de su solo diseño estético. Así es que, camaradas, acompáñenme y vamos a trabajar juntos este tipo de reflexiones dentro de este espacio para intentar pensar cómo políticamente, de hecho, se controla, se domina, se instrumenta, pero también se da la contradicción dentro de la forma espacial. Vamos a reflexionar entonces qué es lo que entendemos actualmente por lo político dentro de lo territorial, lo político dentro de lo espacial. Y a ello nos va a llevar a pensar qué es lo que pensamos como geopolítica. Espero que no hayan sentido muy pesada esta presentación. En realidad lo que estamos intentando es que sea bastante más ameno el asunto. Muchos de ustedes ya me conocen, pero los que no, mi nombre es Federico Saracho. Yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México y justamente me he dedicado al estudio de la geopolítica a lo largo de mi carrera. A raíz del paro que está viviendo la universidad en los últimos meses de 2000, pero en los primeros meses de 2020, es que se me ocurrió empezar a hacer esta serie de grabaciones, esta serie de podcast, para, pues primero aclarar formas de construir lo geopolítico que hemos venido desarrollando desde hace algunos años, en particular varios profesores y yo dentro del seminario sobre espacialidad, dominación y violencia, y por la otra para que se convierta en un acompañamiento para los estudiantes, para el público interesado, para quien ustedes quieran, de la reflexión que se ha venido gestando al interior de nuestra universidad, sobre todo en lo que se habla, en lo que se piensa por geopolítica. Entonces, el día de hoy, lo que me gustaría es que empecemos a hablar un poquito sobre el poder. ¿Qué es el poder? ¿Y cómo se refleja espacialmente el poder? Entonces, lo primero que tenemos que dejar bien en claro es que el poder no es algo que se puede tener. Es decir, si yo tengo 20 misiles, 30 misiles, 40 misiles, no significa que yo tengo más poder que aquel que tenga menos misiles. Disculpen el ejemplo, es muy propio de relaciones internacionales, pero bueno, de ahí vengo y es mi disciplina. No, en realidad, si yo no enuncio, de hecho, que tengo esa capacidad, que tengo esas armas, pues no pasa nada. Nada cambia. Se necesita que otro sepa que yo tengo esa capacidad para que, de hecho, las relaciones empiecen a cambiar, empiecen a bascularse hacia favor mío, hacia favor del otro, vaya, dependiendo de cómo se va dando el entramado. Eso significa que en realidad el poder en sí no es algo que se tiene, es algo que se ejerce. La relación que se va a dar en donde un actor va a imponer a otro su voluntad. Atención, esto no significa que necesariamente el poder va del dominador al dominado, que solamente tiene una vía. No, en realidad nosotros todo el tiempo estamos experimentando y estamos ejerciendo relaciones de poder en nuestro entorno. Es parte de nuestra forma, de nuestra construcción social. Decía Aristóteles en la política, todos son políticos, somos animales políticos. Pero al decir que somos animales políticos hay que trascender solamente la idea del gobierno, la idea de cómo nos ordenamos, sino bajar hacia cómo se va gestando esa gregariedad, de cómo todo el tiempo, entre nuestros amigos, con nuestras parejas, todo el tiempo estamos viendo cómo podemos imponer o cómo podemos convencer o cómo podemos llegar a que lo que nosotros queremos del otro se cumpla. Es decir, que nosotros como personas todo el tiempo estamos ejerciendo y a la vez somos sujetos de este tipo de relaciones. Ahora, vea ya, como bien da el ejemplo, significa que esta cosa es fluida, va y viene. Es justamente una construcción dialéctica, es una forma dialéctica que estamos viviendo y que estamos experimentando todo el tiempo. Entonces se necesita que algo pase, que algo cambie, que algo modifique y intervenga dentro de nuestras relaciones para poder fijar una relación a favor de un sujeto o de un actor y en detrimento de otro. Es decir, se necesita que haya una intervención material, institucional o discursiva para garantizar una forma de dominación de un actor contra otro. Ahí entonces ya empezamos a ver el poder como estamos acostumbrados a percibirlo, como esta forma en donde se va a ejercer la voluntad de un actor que se piensa a sí mismo como superior o que se ve a sí mismo con el derecho de imponer su voluntad sobre otros cuerpos, sobre otros sujetos. Y eso nos trae de regreso al pupitre, que tanto la manera en que está ordenado el salón de clases, cada uno de ustedes con su pupitre, con su lugar, sentados, viendo hacia el frente, en realidad, más que una estrategia para el aprendizaje, es una estrategia para controlar sus cuerpos, para mantener un orden directo en donde ustedes van a tener una voz de mando que será el único legitimado para transmitir conocimiento de manera directa. La figura entonces del profesor es tanto aquel que está dando la clase como aquel que está controlando quién puede hablar, quién se puede expresar. Y ciertamente es aquel que puede moverse libremente dentro del espacio de clase. Ustedes, sus cuerpos están contenidos, están cerrados. Lo único que pueden hacer es observar hacia el frente mientras que él los puede observar a todos ustedes al mismo tiempo. Él está puesto a una forma panóptica, en donde puede observar claramente cuáles son sus actitudes, sus ademanes, quién está poniendo atención, quién no, y está llenándose de información de cómo está actuando el grupo ante su conocimiento, mientras que ustedes solamente pueden ver de manera directa aquello que él quiere enfatizar, aquello que él quiere decir. él está estableciendo no solamente las formas de la relación, sino el contenido de la relación. Y ustedes se convierten en receptores pasivos. El orden del salón es un orden que espacialmente está determinando la manera en que ustedes se comportan. Y es una conducta que ustedes han estado aprendiendo desde hace muchos años. Por eso da igual en qué año, en qué edad, se piensan a ustedes mismos en el pupitre. El dispositivo de disciplina del pupitre, del salón, del profesor, del pizarrón, se mantiene vigente durante toda su vida. Y entonces estamos viendo cómo se logra generar una asimetría, cristalizar una asimetría instrumentalmente a través de una estrategia espacial. Lo que permite que el profesor sea profesor es un orden institucional. Lo que permite que la relación entre profesor y alumno tenga viabilidad es un diseño arquitectónico y espacial propio para que el sujeto, al entrar, sepa perfectamente cómo performativizar, cómo comportarse. En ese sentido, adquiere una forma de identidad. Al sentarse en el pupitre, él es el estudiante. Y el otro sujeto, al ponerse frente a los demás, se convierte en el profesor. En cualquier momento, aquel que fue estudiante se puede convertir en profesor. En cualquier momento, aquel que fue profesor o es profesor se puede convertir en estudiante. Ambos tienen conocimientos diferenciales. Ambos desconocen cosas que el otro sabe. Sin embargo, hay un orden que no solamente se basa en el control del conocimiento, sino de hecho en mantener y reproducir la forma de la institución. Esa institucionalidad que ustedes están viendo como profesor-alumno, si lo pensamos en otra estrategia y lo pensamos en otros espacios, también estamos hablando de la reproducción, por ejemplo, de la ciudadanía y de lo que significa el ciudadano. Es un sujeto, un cuerpo, con diferentes agencias, diferentes formas de comportarse y diferentes limitaciones a su actuar. Y el ciudadano tiene como contraposición al Estado. Entonces, institucionalmente, ese sujeto, al ser ciudadano y al performativizar como ciudadano, en realidad lo que está reproduciendo es al Estado. Y los espacios, la manera en que se está desarrollando toda una arquitectura, toda una serie de canalizaciones, de planeaciones, de centros y periferias alrededor de la producción de la ciudad, de la región, del país, nos está hablando de cómo se va entretejiendo materialmente la institucionalidad estatal. Pero no solo eso, también la construcción global. El espacio producido permite que se vayan desarrollando toda una serie innumerable de relaciones desiguales que a su vez van a tener formas institucionales, van a tener construcciones discursivas, van a tener formas estructurales que van a reproducir formas de dominación claras. Piénsalo bien. Si nos ponemos a reflexionar, nuestros espacios los pensamos generalmente como compartimentos. Tú tienes tu espacio, que es tu cuarto, que a su vez está dentro de otro compartimento, que es tu casa o tu departamento, que a su vez está en otro compartimento, que es tu barrio, tu colonia, que a su vez expresa como un polígono una serie de líneas irregulares que van delimitando dónde empieza y dónde acaba esa forma, esa conciencia espacial, que a su vez está dentro de otro polígono, de otro compartimento, que será tu ciudad o tu pueblo, que a su vez está dentro de otro compartimento, que será tu estado federado o tu región, que a su vez está dentro de otro polígono, de otro compartimento, que además es el polígono que consideramos como el centro discursivo de lo político, el Estado. Entonces, no es en realidad que se vayan superando los niveles, sino que más bien estamos viendo cómo se genera una taxonomía, un orden, que lo que establece es cómo pensamos la jerarquía. ¿Cómo pensamos qué es lo que tiene más peso sobre otro? Y entonces es interesante porque el Estado se convierte en aquello que lleva gobierno sobre lo verdaderamente vivo, que es el sujeto, que eres tú, y que se expresa en la forma ciudadana, que se expresa en el deber ser de cómo se construye esa forma nacional ciudadana. Tú eres un mexicano, tú eres un peruano, tú eres un argentino. Eso es identidad. Y al mismo tiempo es cómo se está representando ese espacio de identidad, que en realidad está hablando de la sujeción de tu cuerpo a ese espacio definido, como un ancla, te está vincolizando, te está construyendo como propio. Y entonces vemos cómo está la medida de la propiedad unida a la medida de la conciencia individual. Lo que les estoy intentando decir es que esta forma de establecer compartimentos, a pesar de que parece que está construyendo la lógica de el espacio que llamaríamos público, del espacio común, del espacio de todos, en realidad es una lógica privada. Son formas de cómo nosotros nos vamos ubicando como sujetos dentro de un entramado bastante grande, dotándonos de nuestro compartimento, dotándonos de nuestra identidad dentro del entramado. Yo, que vivo en este cuarto, en esta casa, en este barrio, en esta región, en esta ciudad, en este estado, soy. Nuestra construcción personalizada dentro del sistema. Mi flujo cotidiano, lo que yo vivo día a día, en realidad es parte de un engranaje de miles de privados que no se encuentran libres, sino que están performativizando según sus lugares, según sus espacios. Ello significa que toda división de trabajo, de clase, de raza y de género se expresa espacialmente. Se expresa en flujos, se expresa en espacios y se expresa en tiempos. Y eso nos lleva a otro tema. Las jerarquías se expresan espacialmente, no solamente en tiempos, en espacios, sino también en infraestructuras. Y dependiendo de cuál es el compartimento que revisamos, de cuál es la escala que estamos observando, es cómo se van a expresar esas formas de jerarquización. Por ejemplo, pensemos en la escala estatal. ¿Hay una capital política? Sí. Si yo viera un mapa de las carreteras, de las líneas de comunicación que existen dentro del país, ¿qué me encuentro? Me encuentro que sin saber específicamente cuál es la ciudad capital, encontraré perfectamente cuál es la ciudad capital porque es la que está más conectada, porque es la que tiene mejor comunicación, porque es la que evidentemente se construye como centralidad del entramado. Pero no solo eso. También encontraremos cuáles son las áreas económicamente más activas, precisamente porque la traza de las carreteras, de las infraestructuras, nos dará como resultado una red para ver cuáles son los lugares que se piensan necesarios para ser conectados y aquellos que no necesariamente necesitan esa conexión. Y eso nuevamente nos está hablando, a final de cuentas, de relaciones de poder. No solamente por el hecho de que, bueno, estamos viendo una cantidad importante de recursos para poder desarrollar la infraestructura, para poder conectar dichos espacios entre sí y entre todo lo demás del territorio que estamos hablando. No. Simplemente por el hecho de que el poder, como ya lo mencionamos, es una relación. Para que la relación de poder pueda efectivamente concentrarse, manifestarse, necesita que ambos lados, que ambos actores, que ambos espacios tengan la capacidad de comunicación para que el que entra en una lógica de dominación pueda imponer su voluntad hacia el otro. El hecho de que tú no tengas la suficiente comunicación para llegar a un área no significa necesariamente que estás fallando en tu estrategia para gobernar, para dominar esa área, sino que simplemente, desde el punto de vista de la jerarquía, no te interesa, no te importa. Y entonces ya estamos viendo cómo se va creando esta jerarquización de los lugares, de los espacios y de las lógicas. Ojo, puedo cambiar de escala, me puedo ir a la ciudad y encontraré esta misma situación. Encontraré que habrá zonas que tienen una infraestructura de comunicación profunda, de servicios bien establecidos y zonas donde ni siquiera llega el agua. La zona a la que no llega el agua es una zona en donde no estoy viendo como institución, como gobierno, la prioridad de darle servicios. Eso no te está hablando de una falla de gobierno per se. Te está hablando de un diseño. Te está hablando de cuáles son tus prioridades. Y entonces ya vamos viendo cómo se van expresando las desigualdades. Si vuelvo a entrar a la parte subjetiva, si vuelvo a regresar a la parte del cuerpo, veré que dependiendo de los lugares, de los sitios en donde yo me performativizo, de donde yo estoy viviendo mi cotidianidad, van a reflejar de una u otra manera las relaciones sistémicas en las que yo participo, la clase a la que yo pertenezco. Y entonces se van viendo formas de violencia, tanto estructural como simbólica, como directa, que tristemente están expresando un diseño estratégico. ¿Qué nos habla cuando de repente aparecen calles que ya llevan dos pisos y vemos zonas completas de la periferia de la ciudad que no tienen ni asfalto? Y uno puede decir, bueno, es que es el bien mayor para todos, es el bien común, porque estas son las áreas que más se transitan. Por tanto, necesitan que manejemos muchísimo más flujo, muchísimo más peso y por tanto necesitan una infraestructura mayor. Bueno, pero ¿por qué son las áreas que más se transitan? Ah, bueno, pues es que están conectados a los circuitos comerciales, a los circuitos políticos, es donde hay más vivienda, es donde hay más empleo, es donde... Ah, bueno, entonces estamos hablando de que hay lugares que se jerarquizan, que se evalúan más que otros. Y cuando decimos lugares, en realidad estamos diciendo vidas. En realidad estamos hablando de personas, en realidad estamos hablando de sujetos. Y nosotros lo veremos como lógico, y nosotros lo veremos como racional, y diremos, bueno, es que no es discriminación, es que así es la vida, es que así es el mundo. El mundo no tiene que ser así. El mundo no venía en una caja y dijeron, ¿sabes qué? La desigualdad es lógica y vivamos con ella. El vivir con ella es una actitud aprendida. El vivir con la desigualdad, el vivir con la violencia, es una conducta aprendida. Tan es así que diferentes cuerpos, diferentes sujetos pueden aguantar, pueden tolerar niveles diferenciales de violencia según el lugar o el espacio en el que transita. Para una persona de una clase muy acomodada, viajar en un vagón de metro atestado durante 4 horas, lleno de sudores, de olores, de presión, el calor, debe de ser el peor día de su vida, o por lo menos de su año. Para otra persona, es martes, solo un día más, y lo va a volver a hacer al siguiente día, y al siguiente, y al siguiente. Y entonces vemos cómo, a pesar de que objetivamente los cuerpos podrían tener cierta lógica base biológica, la condición social, el lugar en el que performativizan, su lugar en la estructura, les permite invisibilizar la profunda violencia que experimentan día a día. Bueno, camaradas, yo dejaría hasta acá la reflexión. Los invitaría a que continúen con ella, a que piensen en realidad cuál es su lugar sistémico. ¿Qué otras formas de imposiciones, de dominaciones, de construcciones institucionales median para que yo construya mi identidad, para que yo me conceptualice como yo, como quién soy yo,
Los invito a que continúen escuchando esta serie. Los invito a que me acompañen en esta cita que, bueno, todavía no tiene una temporalidad fija, pero mientras las vayamos acabando, irán subiendo. Y pues que se mantengan siempre en un pensamiento crítico, se mantengan siempre abiertas a nuevas posibilidades para conceptualizar el mundo. Y por mi parte sería todo el día de hoy. Les repito, mi nombre es Federico Saracho. Pueden buscarme en Twitter como FSaracho6. Ya saben que uno a veces no decide cómo se quiere llamar, el aparato ese lo decide. Y en realidad a mí me da igual porque el Twitter me parece una pesadilla orwelliana. Pero lo abrí porque pues, me obligaron. Entonces, los dejo aquí y nos vemos en la próxima ocasión. Les mando un gran abrazo fraterno.